altura sale el sol, pinta el cielo de color, como un amor que se nos hace gigante. No importa lo que a ti te esté pasando, la tierra seguirá girando y todo cambiará.
Bueno, y a esta hora de la mañana, Pilar, seguimos, 8:41 minutos en la República Argentina. Ya está en línea Horacio Rodríguez, investigador de CONICET, para charlar con nosotros. ¿Qué está pasando? A ver, hay un estudio del CONICET Santa Fe que advierte sobre posibles alteraciones provocadas por un componente presente en los protectores solares. Uh-huh. Un equipo de científicos y científicas demostró que un compuesto presente en muchos protectores solares provocaría un retraso de crecimiento intrauterino y alteración en la proporción de sexos. Bueno, ¿de qué se trata esto? Horacio, le consultamos a Horacio directamente.
Uh-huh, sí.
Horacio, buen día. Pilar Guala y Oscar Paredes, los saludamos aquí desde la radio pública. ¿Cómo le va?
Muy bien, buen día, Oscar y Pilar, muchas gracias por la invitación.
Bueno, cuénteme, ¿de qué componente estamos hablando? ¿Qué es lo que traen los protectores solares?
Bien, es buena pregunta. Los protectores solares tienen una formulación compleja en el sentido de que tienen muchos componentes.
Uh-huh.
Un componente que siempre va a estar presente es el filtro solar.
Sí.
Que es la sustancia que se usa o la molécula que se usa para protegernos de la radiación ultravioleta.
Uh-huh.
Y es, en este caso, el componente que sobre el que nos hicimos algunas preguntas se llama benzofenona 3 o BP3, uh-huh, con sobreviatura.
Sí.
El nombre común a veces con el que se le suele encontrar es oxibenzona.
Sí.
Entonces, nosotros, basados en algunos trabajos previos que había sobre esta sustancia que lo indicaban como un perturbador endocrino que se llama,
uh-huh,
nos preguntamos si podía tener algún efecto sobre el avance de la gestación cuando usamos un modelo animal, o sea, usamos animalitos preñados y le administramos esta sustancia por la piel, de manera similar a como cuando uno se lo aplica a través de un protector solar, y en las mismas cantidades similares, digamos, a las que uno usa cuando se hace una aplicación en todo el cuerpo.
Uh-huh. Uh-huh.
Lo que encontramos entonces en un trabajo en colaboración con otros grupos, uno de Alemania, de Ana Fenclose, y otro de nuestra propia facultad, el de Julia Culzoni.
Sí.
Pudimos determinar que produce un retraso del crecimiento de los fetos, es decir, uh-huh, de los fetos que están en gestación, algunos tienen un grado de desarrollo y un crecimiento normal, pero hay algunos que van atrasados, por decirlo así, de alguna manera, y presentan menor crecimiento. Eso, uh-huh, es lo que se llama, cuando uno lo analiza estadísticamente y cumple ciertos parámetros, retraso del crecimiento fetal intrauterino.
Uh-huh.
O sea que sería en el momento de la gestación, no, en el caso de embarazo.
Este trabajo fue hecho en el momento, claro, apunta a un periodo que nosotros llamamos, en toxicología se conoce como de mayor vulnerabilidad,
uh-huh,
porque es cuando los tejidos y los órganos están en desarrollo.
Uh-huh.
Claro.
No hay evidencia, nosotros ni tampoco en la literatura, digamos, que haga pensar hoy en día en efectos adversos en adultos, pero sí hay varios trabajos que muestran potencial adversidad en periodos de mayor vulnerabilidad, que se llama, que es cuando están en desarrollo los tejidos fundamentalmente.
Uh-huh, uh-huh. Y esto, perdón, ¿y este componente lo tienen todos los protectores solares?
No, esa también es una muy buena pregunta, para vale la aclaración.
Ajá.
No todos los protectores solares tienen este componente, porque hay muchas sustancias que se usan con el mismo fin.
Claro.
Es decir, hay muchas sustancias que pueden funcionar correctamente como filtro solar,
uh-huh,
para proteger de la radiación.
Uh-huh.
Esta es una de ellas, si bien es una de las más usadas, no es la única desde ya que no.
Claro. ¿Y en qué tipo de protectores se encontraron?
Se encuentran en distintos protectores con distintas formas de presentación, con cremas, pero, con loción,
como pero los más comunes que la gente utiliza habitualmente. Digo, no quiero pedir marca para no generar un pánico.
Sí, de hecho no lo podría dar porque no
por hay... eso, pero digo, pero qué, los más comunes que la gente utiliza o en los de menor costo, como para
o cuál alguno... puede ser el criterio para elegir.
O exacto, o cuál podría ser el criterio para elegir alguno que no lo tenga.
El criterio en general sigue siendo, me parece que hay dos o tres cosas, o dos o tres acciones individuales que uno puede tomar. Uh-huh. Una es, si uno quiere saber dónde está, es leer la composición, ahí figuran siempre los filtros, la composición. Uh-huh. También creo que una buena acción es minimizar la exposición al sol, evitando la exposición innecesaria al sol. Uh-huh. En este momento nosotros no... desde ya que no desaconsejamos el uso del protector porque está bien demostrado que protege contra la radiación.
Claro.
Pero sí, en este momento de la investigación, es un llamado de atención para poder tener alguna precaución, como la de evitar la exposición innecesaria, porque uno tiene internalizado como que son compuestos inocuos, y lo que estamos haciendo es poner en duda esto en un primer trabajo. Uh-huh. Entonces, todo lo que sea necesario, creo que sería recomendable evitarlo. Uh-huh. Ya que nuestra investigación sigue y estamos, creo que en breve podremos mostrar más evidencia más sólida respecto, o más, aportar más evidencia que por ahí fundamente en algunas otras decisiones a nivel de organismos regulatorios, que de hecho ya han tomado. Tomó relevancia la noticia porque el trabajo fue tenido en cuenta por un organismo regulatorio de la Unión Europea. Uh-huh.
Uh-huh. Horacio, y como preguntaba Pilar hace un ratito, digo, ¿esto se da en caso de que una mujer esté en gestación? ¿O son consecuencias que le puede generar a una mujer que utiliza este tipo de protector en el momento de gestar?
Es una advertencia, no podemos todavía afirmar que se produzca ese mismo efecto en personas, en mujeres en este caso, uh-huh. Pero sí, estas líneas de investigación comienzan así, uno empieza probando primero que uh-huh. algo tiene un efecto adverso en un modelo animal, uh-huh. y después va tratando de buscar más evidencia uh-huh. que indique o no, que lleve a desaconsejar o no el uso en la población humana. Entonces, en esta primera etapa lo trabajamos y pudimos demostrarlo en un modelo animal uh-huh. en el momento de la gestación, eso uh-huh. es correcto.
Perfecto.
Un organismo regulatorio, teniendo en cuenta esto, uh-huh. lo que hizo en la Unión Europea es aconsejar que el porcentaje máximo de uh-huh. este filtro solar en los protectores solares sea reducido.
Uh-huh. Y funciona igual, digamos, si esa sustancia sea chica.
Ahí no escuché bien.
No, digo que funcione igual como protección solar si esa sustancia se reduce.
Ahí es probable que tengan que... Yo no trabajo en la industria. Hasta donde sé, el factor de protección solar está determinado en parte por la cantidad que se pone. Uh-huh. Entonces es probable que ahí tengan que... pensar en diseñar otras formulaciones para tratar de llegar al mismo nivel de protección.
Uh-huh. Claro, buscar alternativas.
Sí, alternativas a veces las buscan ya cambiando a otros filtros solares, poniendo coadyuvantes, que se llaman, para tratar de maximizar el uh-huh. efecto, pero desde ya que esa no es mi área por ahora. Uh-huh. Uh-huh.
Y justamente eso le quería preguntar. Bien, dentro del Instituto de Salud y Ambiente del Litoral, ¿usted en qué área se desempeña?
Dentro del Instituto, nosotros estamos dentro de un área que se llama perturbación endocrina. Es decir, nos dedicamos a estudiar, con mi grupo en particular y en colaboración con otros, posibles efectos adversos de sustancias a las cuales estamos expuestos cotidianamente.
Sí.
Y de ahí nació el área, te decía, se llama perturbadores endocrinos. Uh-huh. Son sustancias que una vez que entran al organismo tienen la propiedad de alterar algún proceso biológico que está controlado por hormonas.
Sí.
Y de ahí que se llaman perturbador endocrino, porque uh-huh. afectan sí. algún proceso que esté regulado por alguna hormona, o sea, por el sistema endocrino.
Claro. ¿Y estamos muy expuestos a perturbadores de estas características?
¿Perdón?
¿Estamos muy expuestos a este tipo de perturbadores?
¿La población humana? ¿Nosotros? Sí, desde ya que sí. Hay muchísimos trabajos mostrando el alto grado de exposición que tenemos a muchas sustancias que son caracterizadas como perturbadores endocrinos. Los más tradicionales, por decirlo así, o en los que el instituto tiene mucha trayectoria, no mi grupo, sino otros grupos, fue el caso del bisfenol A o BPA, que es el componente que están los plásticos. De hecho, hace muchos años, en otros países primero, pero en Argentina se tomó la decisión de prohibir las mamaderas, no sé si se acuerdan, que tengan BPA, en base también a los trabajos del instituto. Es decir, es ese tipo de sustancias. Y terminando de contestar su pregunta, muchos trabajos muestran el grado de exposición a los que estamos, por ejemplo, midiéndolos a estos compuestos en orina, en sangre, en líquido amniótico, que de hecho también se ha demostrado que estas sustancias, BPA, BP3 y muchas otras, están presentes cuando se los mide en esas muestras biológicas. Es decir, si no se han hecho estudios en poblaciones humanas de mucha cantidad de personas y se detectan sustancias como esta, como BPA, como BP3 y muchas otras, en la orina, en la sangre, muchas en el líquido amniótico, que es el líquido que recubre al embrión y al feto que está luego en desarrollo. De hecho, en el trabajo nosotros mostramos que en los animalitos a los que le administramos el filtro solar, a las pocas horas después de administrarlo en la piel, ya está presente en sangre, eso ya sabía, digamos, también en la población humana, pero también alcanza el líquido amniótico, que es donde está el embrión, y ahí permanece y persiste por más tiempo. ¿Qué quiero decir con esto? Que va desapareciendo de la sangre, pero en líquido amniótico persiste por más tiempo, en contacto directo con el embrión. Eso también se ha visto en algunos trabajos en otras poblaciones.
Perfecto. Horacio, gracias por este contacto con la radio pública, muy amable, ¿eh?
Gracias a ustedes por el interés.
Por favor,
muchas hasta gracias.
Luego. Buen día. El Horacio Rodríguez, investigador de CONICET, en este caso charlando con nosotros, investigador de CONICET en el Instituto de Salud y Ambiente del Litoral, nos advierten sobre posibles alteraciones provocadas por un componente presente en los protectores solares. Un equipo de científicos y científicas demostró que un compuesto presente en muchos protectores solares provocaría retraso de crecimiento intrauterino y alteración en la proporción de sexos, según lo que dice este informe que primero se ha hecho en animales y que, este resultado hoy se está dando como advertencia para que tengamos cuidado o al menos estemos alerta con lo que utilizamos para proteger la piel. Obviamente que siempre es importante y sobre todo en tiempos como estos usar protector solar, eso sin duda no podemos dejar de recomendarlo porque hay que cuidar la piel y sobre todo de los daños provocados por el sol.
Es de temprano.